Esta mañana, yo no sé, hermanos, he estado pensando mucho siempre de ustedes, de la iglesia, y tengo que confesar en mi corazón que alegremente digo esto, que he sentido algo que está sucediendo en nuestros medios, tanto como aquí en la iglesia hispana, tanto como en el servicio inglés que tenemos en la siguiente hora. Algo especial he sentido yo, algo muy bonito, me he sentido muy alegre en mi corazón, muy animado, mi espíritu se redarguye porque siento que Dios está haciendo algo con su pueblo. A menudo está tocando a las gentes al diario y lo veo mucho aún en sus vidas. Cada vez que tenemos nuestro servicio y servicio de adoración, especialmente estos últimos meses que nos hemos estado reuniendo este año, hay una cierta emoción en hablando con ustedes, hablando con varios de ustedes y con muchos de la iglesia inglés del segundo servicio, y me emociona porque en cada plática es mencionado la necesidad de tener y recibir más de Dios. ¿Qué puede ser más especial, hermanos, que un corazón que anhele la presencia del Señor? Amén. Yo no sé ustedes si ustedes sienten esto o no, este ánimo que surge ahorita en el viento. Yo creo que es el viento del Espíritu Santo que hemos estado hablando. Y de repase le digo que el siguiente domingo, después del Día de Padres, vamos a continuar en nuestra serie, donde estamos hablando del Espíritu Santo precisamente. Pero veo un anhelo, y me da mucho gusto decirlo, que hay en los corazones del pueblo un anhelo de compañerismo con el Señor. Lo veo en la alabanza, la entrega. Y esto lo marqué yo cuando predicamos y el Señor nos dio palabras sobre lo que es la adoración real. Veo que muchos tomaron eso a pecho, lo tomaron en serio. Y ahora veo que somos ya menos importantes lo de la alabanza, y es más importante que usted se está enfocando en alabar al Señor. Es algo muy bonito, es visible en la iglesia, es visible en este servicio, es visible. Me gusta verlos en el altar, veo que hay un interés real de conocerle, de verle, de sentirle y estar con él. Como le digo, en nuestra adoración, en nuestras oraciones elevadas, en la recepción de la palabra, como reciben los sermones la iglesia, la asistencia que es más seguida, más constante. La iglesia está viniendo a la iglesia más y constantemente, no tan solamente ya a cada otro domingo, cada tercer domingo, pero están viniendo semanalmente. Tenemos gentes muy fieles aquí en ese servicio y en la iglesia también, el segundo servicio, muy fieles también. Y también nuevas familias que se están agregando al pueblo, es algo especial. Cada domingo, en el segundo servicio estamos recibiendo familias que vienen a visitarnos y muchos están quedando aquí en la iglesia. Y es algo bien precioso, pero vengo a decirle realmente que con todo lo que está pasando, aún hay campo en mi corazón. Yo no sé usted, pero hay campo en mi corazón para todavía más. ¿Amén? Todavía hay más, todavía hay más. No he llenado, soy grande, mi apetito es grande. Y de lo que estoy viendo del Señor y lo que está haciendo, me llena, me pone muy bonito, pero me estoy viendo que todavía mis interiores me gruñen porque tengo hambre de que Dios haga todavía más en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen hambre conmigo? ¿Amén? Es necesario, es necesario. Creo yo con todo mi corazón y más que nunca que en estos últimos días el Señor va a llenar el corazón de la iglesia con un deseo de buscarle. Ya estamos abriendo los ojos. Veo que el pueblo, vemos que estamos viviendo en un mundo rebelioso, que a la misma vez que la iglesia lucha por conocer a Dios, el mundo está luchando para desconocerlo. Y ahorita vamos a hablar tantito de eso. Pero yo creo que a la iglesia que se presenta en este momento en presencia del Señor, el Señor está dando un corazón que lo anhela y que lo busque. Y lo está haciendo en estos últimos días, yo creo. Sin duda que porque Él viene pronto. Cristo, ¿cuántos todavía creen que Cristo viene pronto? Y Él nos busca, hermanos. Me recuerdo una escritura muy favorita mía en 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Me gusta mucho pensar que Dios me busca. ¿Cuántos saben que Dios nos busca? Sí nos busca. Uno piensa a veces, pues Dios es Dios solo, no me necesita. No, sí te necesita. Quizás no para obrar porque sí eres Dios, pero Él te necesita porque su corazón te anhela también a ti. Y me gusta mucho segundo de Crónicas 16:9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Eso es decir, Dios busca por la tierra al diario. ¿Y con qué deseo y con qué motivo? Dice: para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Eso es decir que Dios, Él mismo tiene hambre, quiere descargar su bendición, y así es que Él siempre anda buscando un pueblo, una gente, una persona, una familia o una iglesia, una nación, un mundo que esté dispuesto de buscarle, hacerle caso, oírle, hacerle atención a Él, para Él poder despojarse Él del poder y derramar el poder sobre aquellos que tienen un anhelo de verle más. Yo no sé usted, pero yo quiero ser uno de ellos. Anda deseoso el Señor de mover su mano. Así como en el ayer, Él quiere hacer lo mismo ahora. Dios está haciendo grandes cosas. Ya pronto viene, sin duda, digo yo. Todavía tiene anhelo Dios de que hagamos caso y que oigamos su voz. Un día, hermanos, vamos a oír la voz del arcángel, dice la palabra del Señor. Esa voz espiritual que llama al pueblo a estar en gloria con el Señor. Yo quiero estar listo. Yo quiero estar listo para cuando Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Si usted, su deseo, hermanos, es que todavía Dios haga más, Dios promete, lo bonito de todo esto, de lo que le estoy diciendo, de que Dios nos ha dado ya y Dios está moviendo ya. Y no tan solamente aquí, estoy seguro que Dios está manifestándose en las iglesias alrededor del valle y mundialmente, todos los que genuinamente están buscando su presencia. Y lo precioso, hermanos, de esto es que Dios todavía tiene más. No se acaba. No se acaba lo que Dios ha hecho, y es bonito y nos estamos gozando sobre ello. Quiero decirle que Dios todavía tiene más para ti. No se acaba el fluir, ese aceite, como cuando el profeta le dijo a aquella viuda que tomara los frascos, ese aceite no se acabó. Y así el aceite del Señor que quiere Él brindar sobre su pueblo, ese aceite de salvación, de gozo, de plenitud, no se acaba. Y a mí me emociona eso, porque yo sé que cada mañana, cada día, cada tarde, cada momento que yo necesite de ver de Dios, Él tiene algo para mí. No tiene que ser el domingo a las 9 de la mañana en el servicio hispano. No tiene que ser en el servicio inglés a las 11 de la mañana. No tiene que ser al mediodía, mañana, el jueves o el miércoles en nuestro estudio bíblico. No tiene que ser en esos días, puede ser cada momento. Todo el día podemos recibir de Dios. Tiene tanto Dios para nosotros, hermanos. ¿Cómo quisiera que nosotros todos entendiéramos eso? Yo creo que Dios quisiera también que nosotros entendiéramos eso. Y es posible nosotros recibir de Él al diariamente y cada día. Yo quiero estar en presencia del Señor todo el momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y estos principios, hermanos, quizás no se oigan tan divinos o tan espirituales, pero son prácticos y reales. Estos principios que le ofrezco esta mañana, si usted desea la presencia del Señor al diario, estos principios que yo le menciono esta mañana, en esta plática que vamos a tener, son muy importantes y funcionan, hermanos, para que el cristiano, yo y usted, siempre vivamos inundados en la presencia del Señor. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por el momento de alabanza que nos das, Señor, de alabar y glorificar tu nombre. Yo sé que la alabanza, Señor, es para ti solamente, no de nadie más. Pero gracias, porque aún mientras te alabamos, sacias nuestro corazón, se alegra nuestro corazón en que podemos ofrecerte lo mejor hacia ti. Recibe tu adoración esta mañana. Y Señor, ahora recibe nuestros corazones. Abremos las puertas de nuestros corazones amplias, Señor, para que tú en tu gran gloria, con la verdad de tu palabra, puedas venir, Señor, a tomar tu trono adentro de mí. Vengas a gobernar, vengas a cambiar, venga, Señor, a mover las cosas en mi corazón, para que tú seas príncipe, Señor, y mayor que todo. Enséñanos esta mañana. Dirígenos esta mañana, instruyenos, Padre, cada uno en cómo podemos, Padre, sencillamente buscar de ti y experimentarte a ti cada día, cada momento y cualquier momento que nuestro corazón desee. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. ¿Qué hay que tener, hermanos? ¿Qué principio me puede ofrecer en este día la palabra? Una, hermanos, para nosotros experimentar y vivir en la constante presencia del Señor, hay que nunca perder el hambre. Nunca perder el hambre de Él. Usted sabe, hermanos, que el hambre es algo. Y la hambre realmente, hablando de una hambre normal, humana, se sacia con cualquier cosa al momento. Hay a veces que tenemos nosotros el deseo de comer algo y si te antoja, decimos nosotros así, un bocado especial. Y vas y lo vas a buscar, pero si no hayas nada, al momento esa hambre sigue más grande y cuando acuerdas, hermanos, empiezas a llenarte de cualquier cosa que no es lo que inicialmente querías. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y dices tú, ay, ¿para qué me comí ese mugrero? Me hubiera esperado para cenar, me hubiera esperado porque iban a traer buena comida o mi esposa iba a venir a cocinar y hubiera hecho, pero yo me comí esta cosa y ni estaba bueno, pero es que traía mucha hambre. El hambre dirige a la gente a hacer ciertas cosas. Entonces, como para Dios, hermano, es igual. Dijo el salmista en Salmo 42 esto, dice, como el siervo suspira o clama, quizás diga su Biblia, por las corrientes o los ríos de agua, así suspira o clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Es específico esa sed, esa hambre que Dios da, que mantiene uno, es una hambre específica. No puede decir, tengo hambre de algo. Traigo ganas de que, ¿qué quiere? Cualquier cosa, quiero algo. Él no es lo que dice el salmista, dijo, mi alma tiene sed de Dios. Tengo ese apetito especial que me va a saciar el paladar, va a ser solamente el sabor y lo sabroso de Dios, del Dios vivo, no cualquiera. ¿Cuándo puedo ir o dónde puedo ir para encontrarme con Él? ¿A dónde podré ir a hallar este alimento? La expresión, hermanos, de este salmista es algo, es un anhelo que parece que si cierro mis ojos lo veo ahí en el llano cuidando las ovejas de su papá y con hambre y lo oigo como gimiendo, tengo hambre, traigo ganas, necesito a Dios, me estoy yo aquí ahogando sin comer esto. ¿Dónde puedo ir a alimentarme de esta manera? Un anhelo, una hambre, hermanos, que él tenía, declarada y clamada a voz alta para que Dios mismo lo oyera y viniera a suplir su necesidad. Como le digo esta mañana, este mundo nos contrasta en respecto a lo que es un anhelo a Dios. El mundo en muchas maneras, en muchos lugares y mucha gente no quiere nada de Dios. No quieren saber nada de Él. Este mundo está en lucha grande para hacer todo lo posible para borrar el testimonio de Dios y aún su existencia. Este mundo en el cual vivimos está haciendo todo lo que se puede para distorsionar su carácter, su personalidad, sus motivos, su santidad y su persona. Argumentos abiertos, a aire abierto, debates que entre la gente se están haciendo entre teólogos y incrédulos, con el motivo de deslizar al mundo entero de que tenga ningún apetito de Dios, porque Dios no existe. El mundo grita y dice, no queremos nada con Dios. Y hay una razón muy práctica, hermanos, y no los culpo al mundo que no quiera, porque cuando uno viene a Dios las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén? El mundo no quiere, el incrédulo no quiere nada que ver a Dios, porque cuando Cristo se presenta, ciertas cosas son exigidas, son perdidas, son quitadas, son exigidas que las dejemos. Dios viene a tomar el control y no podemos quedarnos como somos. Y la gente está muy acostumbrada a vivir su propia vida. Así es que mientras nosotros queremos que alguien nos gobierne y que sea Dios solamente, el mundo dice: yo no quiero que me gobierne nadie más. Ahí está el contraste entre creyente y incrédulo. Pero David sí lo anhelaba. David sí tenía sed de él. Él quería un encuentro con Dios vivo. Él quería conocer al Dios genuino, lleno de maravilla, gloria y de poder. Aquel Dios que a él le podía brindar a él su amor, su misericordia al diario y su gracia. Y mientras yo veo el corazón de David, hermanos, nos presentamos esta mañana esta pregunta a nosotros mismos. ¿Somos nosotros como David algo? ¿Podríamos comparar nuestro anhelo de Dios como este de David? Así como escribieron aquí en la historia, en la palabra de Dios, el testimonio de David, que era un hombre sediento de Dios. La historia nuestra, hermanos, usted cree, la historia suya, cuando lea a alguien de su pasado, de su vida que vivió, podrán decir de nosotros: este hermano vivía sediento de Dios. Esta hermana, se le notaba que tenía hambre siempre de Dios. En la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia, aquí el testimonio de Rock of Ages, de los miembros que ya estamos ancianos y al rato el Señor nos lleva al cielo, podrán decir la generación nueva o la gente que estaba aquí o el pastor Soto: oh man, cuando yo lo conocí a él, se veía que tenía hambre de Dios. Su vida anunciaba que él siempre tenía sed de Dios. ¿Podrán decir eso de mí? Es importante preguntarnos, examinarnos a veces, ¿dónde, con qué estoy saciando esa hambre? El día que ya no exista una iglesia y se acuerde alguien de la iglesia Rock of Ages, podrán decir el testimonio de la gente que se congregaba aquí: allí iba una iglesia que era sedienta de Dios. O a lo mejor nuestro testimonio sería más fuerte en la área de decir: oh, esa iglesia era bien activa, oh, esa iglesia tenía muchos conciertos, oh, esa iglesia hacía muchas cosas para la comunidad, o esas cosas ponían muchas fiestas para la comunidad, X cosas. Sea el testimonio, y no que sean malas las cosas que menciono, pero ¿qué será nuestro testimonio primordial? Como iglesia, como cristianos, ¿podrá ser que digan de nosotros: ahí en Rock of Ages, ahí entrabas y sabías que había una gente hambrienta de Dios, querían buscar de Él? En el pasado y aún antes de David, había más como David que eran sedientos de Dios, y les doy ejemplos rápidamente. Era Abraham. Abraham, dice la palabra, que él dejó su pueblo conocido por seguir a Dios y el mando y la voz de Dios. Dejó todo atrás por seguir a Dios. Tenemos desde Moisés hasta Pablo, cada uno renunció los valores que ellos tenían, donde ellos estaban colocados al momento, por tal de cumplir y saciar su sed de estar en presencia del Señor. Tenemos el testimonio incrédulo, si le puedo decir así, tal como fue el testimonio de Enoc. Si usted lee la Biblia en Génesis capítulo 5, usted se da cuenta que dice la palabra que Enoc caminó con Dios tanto que un día ya no fue. Dejó de existir la tierra, Enoc, porque dice la palabra en Génesis 5:24, porque Dios se lo llevó. ¿Qué unión? ¿Qué unión de ver un hombre que alaba al Señor, que camine con Dios tanto que como Dios ya lo ve, que estás todos los días aquí, pues vente para la casa de una vez? Qué bonito, ¿verdad? Pues ya vives conmigo, ¿para qué te vas? Es algo precioso, pero ¿podrán decir eso de nosotros? Yo creo que el Señor en estos últimos días está llamando a su iglesia, hermanos, a reunirse con Él, quedarnos con Él así como Enoc, tener comunión con Él al diario, caminar con Él y relacionarnos con Él al diario todos los días. Así como era Adán, hablamos mucho de Adán de ese púlpito, nuestros principios. Oramos a veces, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Usted sabe que Adán vivió esa experiencia? Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, así como en el cielo. Adán, la palabra dice que cuando el Señor lo puso en el jardín, Dios mismo caminaba sobre esa tierra. Cuando el Señor estableció ese jardín para su pareja que Él creó, la palabra del Señor que en el fresco del día el Señor salía a caminar a horas regulares. Y lo bonito es que Él allí, hermanos, en ese jardín llegaba y le hablaba a Adán, y ahí estaba Adán con él. Y Adán caminaba con Dios, así como Enoch. Tenía la experiencia de caminar con Dios ahí como en el cielo, cada día de su vida. Qué preciosa experiencia. Obviamente sabemos, hermanos, que hubo un problema después de ello. Pero nosotros en este día podemos tener la experiencia de caminar con Dios al diario, así como Adán. La palabra nos promete, Mateo 28, 20 dice: ciertamente yo estoy con vosotros todos los días. Nosotros podemos tener la experiencia aún de Adán, caminar con Dios al diario en el fresco del día, relacionarnos con Él, platicar con Él, convivir con Él, conocerle a Él, estar unidos con Él, así como Adán lo hizo en el fresco de ese día donde él vivió. Porque el Señor promete siempre estar con nosotros. Dice Juan 14, 18, dice: no os dejaré huérfanos, yo vendré a ti. Entonces esto nos enseña mucho, hermanos. Nuestra reunión y nuestra unión con Dios no es temporánea, no es de momentos, no está, esta relación con Jesús nunca fue mencionada como una reunión de fin de semana. Nuestra relación y caminar con Dios no fue algo de solamente una hora, dos horas en los domingos y una hora, hora y media en los miércoles. Fue diariamente. Esta reunión debe de correr seguido y perpetuo, no solamente en parte de nuestros días. Pero lo hemos convertido en eso, y eso, hermanos, ha sido una cosa muy triste, porque por eso estamos ocupados toda la semana y poco nos relacionamos con Dios, poco oramos. Aún lo más, el poco más tiempo que pasamos en el día es en presencia del Señor, en oración. Porque ¿cuántos podríamos decir en este día: yo oro 5 horas al día, yo oro 8, 9 horas al día? Es casi imposible. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, tengo el negocio de la vida. Pero venimos a la iglesia y pasamos en el altar 10, 15 minutos, y casi a la vez, hermanos, se calcula, ese es el último, los más largos momentos que pasamos en su presencia. Nunca fue intencionado ser así. Nosotros hacemos la vida y tratamos de formar un momentito para pasar con Dios, cuando debe de ser, debemos estar con Dios y tomar un momentito para hacer la vida. ¿Me está entendiendo? Es completamente lo diferente, lo cambiamos. Establecer una relación larga con Dios al diario y hacer tiempo para poder lograr lo que es la vida aquí, en vez de lograr la vida aquí y a ver si tomamos un poquito de tiempo para pasar tiempo con el Señor. La relación con el Señor, hermanos, es no tan solamente de mañana, mediodía, noche, pero sino que todo el momento del día, toda hora del día. Dijo el Señor: yo estaré con vosotros todos los días. Esta relación con Jesús tristemente se ha convertido en una relación ocasional. Pero hoy puedes estar con Él al diario. Cuando salgas de esta puerta, aquí no dejas a Cristo, Cristo va contigo. Amén. Te levantas en la mañana, te vas a acostar, vas al trabajo, no vas solo. Estemos conscientes siempre que Dios está con nosotros. Pero para eso, hermanos, tienes que siempre traer hambre. Siempre tienes que traer hambre en tu corazón para recibir de Él, para estar con Él y estar en presencia de Él. La siguiente cosa: mantener esa hambre con Él, ¿verdad? Estamos hablando mucho. La siguiente cosa que se exige en nuestras vidas, déjame decirle en pasado, antes que pase el siguiente principio, una persona que tiene hambre es bien distinguida, porque como le dije, busca para alimentarse. Pero hay otro tipo de persona que se acerca a la mesa, y es una persona que solamente se le interesan aperitivos. ¿Es la palabra correcta? ¿Aperitivos? ¿Dessert? Hay cristianos que quieren comer un alimento y hay gente que solamente quieren aperitivo. A los que les gusta el pastel, ¿vas a cenar? No, pero si me traes un cheesecake. ¿Verdad que sí? Y así es, lo uso solamente como analogía, pero nomás para demostrarle un punto. De que, hermano, a veces tenemos nosotros una costumbre en nuestras vidas de solamente venir a la iglesia por un aperitivo. Esa es una persona, hermanos, que viene a la iglesia no realmente hambriento. Viene con la esperanza que si hay algo, pues está bien. No tenemos mucha hambre, no te preocupes de cocinar nada. Traigo una pequeña comezón en el estómago, pero eso con cualquier cosita se me quita. Y cualquier aperitivo que tengas por ahí, una galletita, es suficiente. Y muchas gentes viven así su vida en Cristo. Solamente aperitivo, solamente un servicio aquí, un servicio allá. Unos 5 minutos de oración aquí o momento de testimonio acá. Pero el hambriento, hermanos, el que tiene hambre es todo lo diferente. Los hambrientos llegan a la iglesia, hermanos, y sus corazones llegan gruñendo de parte de Dios. Sus vientres espirituales vienen con hambre de la presencia del Señor. Ya no es suficiente solamente un minuto, un canto de oración, no es suficiente solamente una oración pequeña, un solo llamamiento al altar de poquito, no es suficiente. Quiere sentarse, si me permite la palabra, a un buffet del Señor para poder comer y llenar y saciar nuestros corazones por completo. Es aquella persona que dice: yo vine a comer de Dios. Yo vine a comer, yo vine a saciarme. Yo no quiero que me des solamente un vasito y una galletita. Yo quiero recibir, yo quiero que Dios venga y saque todo el alimento, porque quiero comer hasta hartar mi corazón de su presencia. Eso es, hermano, lo que es una persona hambrienta de parte del Señor. No le interesa nada más a esa persona. A veces nos importa más saber quién quiere a Cristo. La iglesia a veces no dice amén. ¿Cuántos dicen amén? Y 2 dicen amén. Nadie dice amén. Y los que dicen amén ya no dicen amén, porque nadie dijo amén. Cuando uno tiene hambre, uno se levanta y grita: yo tengo hambre. ¿Nadie tiene hambre? Más para mí. ¿Verdad que sí? Hay una posición que toma la persona. Que ya no te interesa realmente, no porque seas indiferente, pero ya no te manipula o ya no te estimula el sentimiento de una persona enseguida, sino que tú vienes con tu corazón con hambre de parte del Señor. Si tú no tienes hambre, yo sí tengo hambre. Si nosotros mantuviéramos ese tipo de actitud en nuestros corazones, pocos nos detuvieran, hermanos, a nosotros buscar al Señor al diario. No hubiera nadie que se entremetiera a tu semana, a tu tiempo de venir a la casa de oración. Tú le dijeras: ¿sabes qué? Yo quisiera ir este domingo contigo, pero no, yo voy a la casa que traigo mucha hambre. Yo voy a ir que me alimente el Señor, porque tengo mucha hambre. Oye, pero vamos para acá, que este fin de semana nos la pasamos festejando acá. Pues ve y nos encontramos al rato, pero yo voy a ir a comer primero. Yo traigo mucha hambre. No hay que perder el hambre del Señor, hermanos, porque esa hambre es, hermanos, la que viene al Señor a saciar. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos serán saciados. Yo quiero ser saciado. ¿Qué le parece, hermanos? Amén. Queremos ser saciados. La siguiente cosa es mantenernos disponibles. Este, hermano, sí es algo bien importante también. Eso es mantenernos a la mano. Todo mundo trabaja en este día. Yo entiendo la necesidad del compromiso que tenemos. Lo que es mantenernos accesibles al Señor, hermanos, por definición, es mantenernos accesibles, disponible o en contacto, siempre estar dispuestos a estar con Él. En este día, hermanos, en este tiempo, sabemos que vivimos y somos un pueblo bien ocupados. La iglesia ha cambiado bastante. La oficina mía como pastor ha cambiado bastante. Mi horario es bastante diferente que el pastor de los 60s y los 70s aún. Ha cambiado bastante. Nos ha forzado al pastorado, a los líderes de la iglesia, a cambiar nuestro horario del día, porque el mundo, hermanos, vive ocupado. No les platiqué hace 2-3 semanas que les dije que preguntan, ¿usted visita hogares? Y la verdad es que casi no, solo que sea una invitación especial, pero no. Y no porque no me gusta ir o porque no quiero ir, no es eso, es que no hay nadie en casa. ¿Cuándo viene a visitarnos? Y mi contestación es, pues cuando estés en casa. Y la siguiente contestación es, bueno, pues déjeme ver cómo está mi agenda. Oye, ¿puede usted ya a las 8 de la noche? Porque a esas horas ya llegamos y nos estamos sentando en la casa ya. ¿Y por qué motivo? Porque todos trabajan, vivimos ocupados. Y es justo, o sea, no digo que es malo. Pero eso, hermano, se transmite a veces en nuestra relación con Dios. Si Cristo te dice, siéntate conmigo, quiero hablar contigo, siéntate a orar un momento. Ay, Señor, a ver, ¿qué hora son? Las 10. Mira, a las 12, Señor, vengo y parece que tengo como 15 minutos. Sí, oro y sí platicamos, Padre. Y vivimos nuestras vidas de esa manera con el Señor. Y aún así, hermanos, cuando se llega el momento, queremos que Dios venga y desate los ríos manantiales del cielo y nos llene de bendición y nos sacie completamente. Cuando nunca hemos pasado un tiempo para poder, hermanos, que madure esa relación entre Dios y nosotros. Para estar con el Señor, hermanos, hay que mantenernos siempre dispuestos, estar disponibles para comunicarnos con Él al diario. Mencionaba aquí yo a Adán hace ratito y lo menciono de nuevo otra vez. Acuérdese que el Señor caminaba con Adán al diario en el jardín. Y luego sabemos que pasó en ese jardín, vino la serpiente y vino y habló con ellos y los desacomodó. Y la siguiente vez que el Señor vino a ese lugar, vino y no encontró a su hombre. No encontró a su creación, no encontró a aquel con que, a cual él estaba siempre al diario comunicándose con él, que él tuvo que buscarlo. Y la palabra nos dice que él le llamó Adán. Y a lo lejos, allá escondido entre las cosas, salió Adán. Pero el Señor tuvo que buscarles. Dios le había dado las llaves a Adán y a su esposa para que vivieran allí. El Señor le gustaba mucho el jardín, obviamente, porque dice que él pasaba en el tiempo en el fresco. Como que era un lugar especial para Dios, donde él acababa su trabajo universal de lo que Dios hace, de lo que ocupa él en su día. Yo no sé qué hará más Dios, tantas cosas que él hace. Parece que donde quiera él está, amén. Pero después de su día, como que nos menciona, se enfoca en ese jardín, porque ahí como que así cuando usted llega del trabajo, se quita sus zapatos y se pone sus sandalias, toma su café y va y se sienta en su patio y lo haces todo el día porque ahí encuentras tu refrigerio. Así vemos el jardín para Dios. Como que pasa su tiempo y siempre iba al jardín en lo fresco del día a caminar con su muchacho, pero no estaba presente. ¿Qué sucedió, hermanos? Bueno, sabemos la confesión, que se sentía desnudo y X cuánto, el Señor lo reprendió y reprendió a una serpiente. Pero el punto es esto, que desde ese momento adelante Dios anda buscando siempre a nosotros. El enemigo se ocupó de una cosa mayor, no tan solamente educar y abrir los ojos a Adán de que no quiere que sea Dios como él y que estás desnudo y lo hizo avergonzarte delante de Dios en su pensamiento. No fue eso importante, el plan de la serpiente, pero también, hermanos, fue para descolocarlo y esconderse de Dios. Ahora quiero aplicar eso, lo que le acabo de decir, con mucho cuidadito y que me vaya entendiendo. Desde el jardín, desde que Adán se esconde, nosotros, hermanos, nos hemos ocupado de escondernos de Dios en tantas cosas en la vida. Y justamente, como les digo, no es que uno se esconda en pecado, no que se esconda uno acá haciendo cosas que no debe, pero nos hemos ocupado. Satanás ha hecho la buena obra, hermanos, de ocuparnos nosotros para que cuando venga Dios a moverse, Dios tiene que buscarnos. ¡Hey! ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Dios anda buscando siempre a quién y cómo o dónde estás. Quiero usarte, quiero hacer contigo. Pero a veces estamos nosotros escondidos, hermanos, en las cosas. Y no tan solamente fue Adán, pero vemos aún, ¿usted se acuerda de la historia del rey Saúl? Cuando el pueblo se quejó con este Samuel el profeta, y Samuel fue y le dijo a Saúl, al Señor, le dijo: estos hombres quieren, este pueblo quiere un rey como las demás tribus. Se sintió bien mal Samuel, y el Señor consoló a Samuel diciéndole: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque el Señor era el que dirigía al pueblo por medio del profeta. Pero se ofendió Samuel. Pero el Señor dijo: te voy a dar un hombre, y les voy a dar un hombre que va a ser de dura cerviz. Y Dios ya tenía a Saúl en mente, pero cuando Dios fue a buscarlo, el Señor dijo: ¿dónde está Saúl? No lo hallaban, no lo hallaban tampoco. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 10 verso 20: y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, y hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomado la familia de Matri, de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Y le buscaron y no fue hallado. Dios andaba buscando a ese hombre a quien iba a poner por rey y no lo hallaban. Si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje, entre las cosas. Otra vez Dios buscando a un hombre para bendecirle con su posición, darle lo que él iba a dar, y no lo encontraban porque estaba escondido. ¿Cuántos me están siguiendo esta mañana? Dios no quiere que nosotros, hermanos, nos escondamos. ¿Usted se acuerda de Elías también, el profeta? De Ahab y Jezabel, cuando lo querían matar, la historia nos da cuenta. Como querían, lo buscaban en su vida. Él se sintió mal, se asustó, fue y se escondió en una cueva. Y ahí empezó a clamar a Dios, y cuando vino Dios dijo: ¿dónde estás? El Señor tuvo que inclinar su rostro y ver para dentro de una cueva. Allá estaba escondido Elías. Dijo: ¿qué estás haciendo allá? ¿Quieres encontrarte conmigo? ¿Qué estás haciendo allá adentro? Digo: salte para afuera, sal para afuera y ponte aquí, que voy a pasar delante de ti. Nosotros necesitamos que enseñarnos a salir afuera, en presencia del Señor, estar disponibles, dispuestos, siempre abiertos para lo que Dios quiere. ¿Queremos que Dios nos llame al ministerio? ¿Cómo lo va a hacer si no sales fuera? ¿Queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas? ¿Cómo te va a tocar si estás escondido? ¿Quieres que Dios derrame su poder sobre ti? ¿Cómo lo va a derramar si ya estás metido entre el bagaje? Le dijo el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ven y sal, le dijo a este Elías el Señor. Ven, te voy a demostrar mi gloria, pero tienes que salirte de ese escondimiento donde tú estás. Si, hermanos, queremos nosotros vivir con Dios y caminar con Dios al tanto, siempre, al diario, tenemos que nosotros enseñarnos a estar disponibles, estar a la mano, estar siempre presente, para que si Dios quiere hacer algo contigo, Dios no tenga que buscarte. Pero ¿a cuántos Dios nos está buscando a veces? ¿A cuántos nosotros a veces? ¿Cuánta gente, hermanos, que quizás nos esté escuchando sobre la red social? ¿A cuántos de nosotros aquí que Dios ha querido darte una manifestación grande? Quizás llamarte al ministerio, quizás llamarte a hacer una obra en la iglesia, quizás usarte o nomás bendecirte, pero no te haya. ¿Dónde estabas? Sal, mantente a la mano, y vas a ver que el diario contigo va a ser siempre con Dios. Y por último esta mañana, mantenernos sanos del corazón. Para tener la experiencia de Dios al diario, óigame bien, hay que mantener nuestros corazones sanos. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1 verso 13: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, alertas, conscientes. Okay. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Oiga bien el habla, oiga bien la letra. La voy a leer de nuevo porque es importante, hermanos. Por tanto, ceñid los lomos. Eso dice, hazte firme. Para servir al Señor hay que ser firmes, hermanos. Hay mucho empuje en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho tirón en este mundo, hay mucha infracción, hay mucho estorbo que siempre está queriéndote jalar para que te desloques de la presencia del Señor. Hay muchas voces, hay muchas cosas que ver con tus ojos, hay muchos consejos, hay muchas manipulaciones en este mundo que nos quieren siempre sacar de la presencia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así es. Y dice la palabra, ciñe tus lomos, amacízate, pisa bien la tierra porque vas a sentir empujes. El que se mantiene en el Señor firmemente es aquel que planta sus pies y aunque vengan los empujes no se mueve. Y eso se necesita tanto en estos días para ser un cristiano ahora y seguir sirviendo al Señor mañana. Pero cuando estás solamente de pie así, hermanos, y estás ahí en la orilla del pecado siempre, ¿qué se van a llevar para que te tumben y caigas de nuevo en lo perdido? Así es que dice la palabra, ciñe tus lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios, hazte sabio, despiértate en conocimiento, dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta escritura, hermanos, si la lee, quiero que la lea en su casa de nuevo. ¿Cómo Dios puede hablarle de este pasaje? Si vas a mantenerte tú en el camino del Señor, vas a querer que el Señor se refleje en tu vida al diario, que imponga Él sus manos sobre ti, te bendiga en ministerio, te bendiga en tu casa, te bendiga en tus finanzas, te bendiga con tus hijos, te bendiga en tu caminar, vas a tener que ceñir tus lomos y buscar y aferrarte de la santidad. Mantener nuestros corazones sanos para caminar al diariamente con Él y experimentar su presencia diariamente, entonces tenemos que caminar como Él camina. Dice la palabra del Señor en Amos capítulo 3, verso 3. Ya voy a terminar. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta. ¿Cuánto les gusta caminar con sus enemigos? A nadie. Nadie quiere caminar con sus enemigos. Porque no están de acuerdo. ¿Para dónde vas tú? Yo voy para acá. ¿Y tú? Yo para acá. Nah, pues vete solo. Así que la palabra es práctica, es sencilla. Yo sé que se oye así aún chistoso. Pero usted puede caminar con alguien si no se pone de acuerdo. ¿Para dónde vamos? Vamos para allá. Vamos. Oye, detente aquí, voltea para acá. ¿Para acá vamos? Sí, vamos. Y vamos. Y van caminando ambos. Y la pregunta es sencilla. ¿Puedes caminar con alguien que siempre te está tratando y no están de acuerdo? No, la palabra dice que no. La palabra nos dice en 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid en medio de ellos. ¿Quién son ellos? Los que no están de acuerdo. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré y seré para vosotros padre. Y vosotros seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sal de ellos, sal de que de aquel que te contradice el camino hacia la santidad. No podemos a veces dejar amigos, hermanos, que son ebrios, que son de malas intenciones. No te puede, aún a veces es familia. Tristemente lo digo, a veces es familia la que te manipula. Tenemos jóvenes aquí, tenemos hermanos adultos que la familia nadie es cristiano, todos beben alcohol, hacen drogas, lo que sea, y esto, ellos viven solos porque tienen que apartarse de esa influencia mundial, de esa influencia pagana que viene a destruir su espíritu de santidad. La palabra es dura, yo sé, pero hay gente, hermano, que no puede dejar un amigo. Es que mi amigo por 30 años. Y ese amigo te está tumbe y tumbe y tumbe y tumbe, y no puedes caminar con el Señor fijamente. Sal de en medio de ellos. Sal en medio de esa gente que viene a perturbar tu caminar. Tú quieres caminar al diario, y ya tu alma clama, así como David habla de clamando por esos ríos de agua viva. ¿Cómo vas a beber cuando alguien te la está amargando todos los días? Es duro el consejo, yo sé, porque tenemos gente que son amistades y los conocemos por mucho. Hermanos, yo no tengo ni un amigo del ayer mío. Si ellos no vienen a conocer a Cristo, no podemos caminar juntos. Por la misericordia de Dios, he tenido muchos de mis amigos que yo conocía antes, cuando yo no era cristiano, que han venido aquí y han encontrado a Cristo. En 30 años yo he visto muchos amigos míos que han venido. Uno de ellos, aún el pianista que se siente aquí, que toca con nosotros, yo toqué con él en el mundo años, hermanos, antes de Cristo. Pero pregúntele que mientras que él no entregaba su vida a Cristo, ¿cuántas veces toqué con él yo como pastor? Ni una vez. Ni una vez fui a tocar. Nunca fui yo a entretener un lugar, porque él no era cristiano. Pero ahora tocamos juntos, ¿sabes por qué? Porque ahora caminamos juntos. Ahora sirve el Señor. Ahora Él viene y alaba al Señor con nosotros. Está de vacaciones ahorita, pero eso usted sabe, me estoy refiriendo. Sal en medio de ellos, dice el Señor. Y viene importante, Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Yo quiero caminar con Dios. Pero hermanos, si los que pongo yo en mi alrededor no buscan a Dios, yo no puedo caminar con ellos. Yo mejor me quedo solo en mi casa. Yo mejor busco a uno de ustedes que están de acuerdo conmigo para que caminamos al diario juntos. Yo busco a alguien de una fe que tenga en Dios, porque yo necesito a alguien que siempre me ayude y me estimule buscar la presencia del Señor. No que me recuerde de la vida perdida que yo vivía antes, porque de ahí, de ese vómito, salí yo a una vida real en Cristo Jesús. El título de este mensaje era: yo quiero estar donde tú estás. Espero en esta mañana, hermanos, que ese fuera nuestro deseo real. Que nosotros que digamos: yo quiero pasar en presencia, pasar el tiempo de mi vida en presencia del Señor, pastor. Entonces mantenga su hambre. Mantente hambriento de Él y Él te sacia. Ponte de acuerdo con Él y camina con Él conforme sale en medio de estas cosas que vienen a perturbarte. Adórale en espíritu y en verdad. Siempre métete en la palabra. Búscale al diario. Santifica tu vida. Abraza la santidad. Busca la consagración. Y vas a ver, hermanos, que así como Adán caminaba en el jardín al diario con Dios, antes de todo, que todo se echaba a perder con lo que sucedió, así nosotros en este día Dios vuelve a prometer lo que podemos caminar con Él siempre en su presencia. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. ¿Quién más nos podrá ayudar a caminar con Él sino el poder de su Santo Espíritu? Póngase de pie conmigo. Yo quiero enseñar al Señor esta mañana. Quiero que Él sepa que yo tengo hambre de Él. Quiero enseñar al Señor que yo quiero estar disponible hacia Él. hago todo lo posible, lo que yo puedo, para que si el Señor me manda a hacer algo, yo quiero, no quiero que me busque. Yo quiero que Él sepa dónde siempre estoy. Así es que, hermano, si hay alguien escondido en una cueva ahorita, sea tu ocupación. No te digo que dejes el trabajo, no te digo que dejes nada de las importancias que tienes tú en tu vida. No te estoy diciendo nada de eso. Lo que te estoy diciendo es, aún ahí en tu trabajo, tú puedes estar siempre disponible al Señor. Enseñémonos a siempre sernos accesibles a Él. Yo me hago accesible al Señor. Si no me hago accesible yo, hermanos, el Señor nunca me llama al ministerio. Nunca. Sería como Saúl: ¿dónde está? Quiero darle algo, pero no está aquí. Yo quiero ser accesible. Si quiero que Dios se manifieste en mi vida, Dios tiene que saber que yo estoy de acuerdo con Él. Y yo tengo que estar convencido que yo estoy de acuerdo con Él y que Él conmigo, para poder caminar juntos todos los días de nuestras vidas. Dios no puede caminar con nosotros, hermanos, si no nos ponemos de acuerdo con Él.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.